volvemos a Argentina y volvemos a, bueno, esta vez al conurbano, a La Matanza nos vamos. Allí trabaja José María Malvido. Él es médico infectólogo, jefe de la unidad de infectología del Hospital Alberto Balestrini. Y cada día en su Instagram, de alguna manera, cuenta lo que está viviendo. José María Malvido, buenos días. Gisela Buceniche, equipo, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Gisela. Buenos días a todos ahí en la mesa y a todos y todas los oyentes que estén escuchando. Les agradecemos a ustedes por darnos voz en este momento tan complicado.
Es importante y de alguna manera surfeaste como para tener un voz también en las redes y decidiste armar arroba detrás de los barbijos, que es una cuenta de Instagram que invitamos a los oyentes a seguir, porque allí se van contando todas las cosas que va viviendo este médico y otros compañeros de trabajo. José María, contanos un poquito. Bueno, ¿cómo es tu día y qué elegís contar cada día, ¿no? Porque supongo que vivís muchas cosas allí en el hospital.
Sí, en realidad tiene como objetivo, nosotros estamos, yo soy parte de la Sociedad Argentina de Infectología y estamos dando a la par de lo asistencial una batalla que tiene que ver con, los términos batalla, guerra y todo eso son poco felices, pero estamos dando, digamos, tratando de imponer un poco de claridad en la comunicación, en el día a día, y dando muchas notas a cualquier medio de todo el país. Y en realidad, en detrás de los barbijos, que lo inicié solo y lo continué con una compañera que es médica internista, médica clínica, Eugenia Traverso, lo que hacemos nosotros es trasladar lo que nos pasa en el día, un poco para contar la parte de atrás de lo que vamos viviendo, y poder contar algo que, digamos, es irrefutable porque son justamente en las historias. Otro poco para mostrar que el sistema de salud no es solamente los que salimos a hablar o los que estamos, sino muchos de nuestros compañeros. Van a encontrar muchas historias mundanas de todos los días, pero de nuestros compañeros, lavandería, mantenimiento, un montón de, digo, doy ejemplos, ¿no? Pero un montón de gente que hace el sistema de salud en silencio, y sin ellas nosotros no podríamos estar. Y por otro lado, para trasladar las historias de los pacientes y poder de alguna manera sacar, reproducir lo que hacemos en los consultorios o en la sala de internación, trasladarlo para que si hay otro con la misma duda lo sepa, para que si hay alguien que duda si esto es verdad o no, si esto se sufre o no, escuche en primera persona lo que nosotros escuchamos dentro de un consultorio, dentro de una habitación, ¿sí? Entonces, la idea es trasladar eso, es un poco una forma de poder sacarnos nosotros todo eso que tenemos adentro y que cada vez se torna más pesado, y por otro lado que la gente pueda saber de primera mano, sin deformaciones de por medio.
Y José María, ¿cómo está la situación en el Hospital Alberto Balestrini hoy?
Es todo muy dinámico y el hoy es diferente al ayer, y aunque parezca algo obvio, pero en el día a día van aumentando los casos y estamos aumentando la capacidad de camas, transformando los consultorios en habitaciones y terminando, digamos, no terminando de armar porque ya lo usamos en la primera ola, pero como todo entre esta primera etapa y segunda etapa se fueron transformando, pero ampliando la capacidad de las camas de terapia intensiva, que es por ahí el problema mayor que tenemos.
¿Hay saturación o todavía no?
Hay ocupación completa.
Hay ocupación completa.
Y necesitamos la logística necesaria que nos dan estas cosas, ¿no? Esto la verdad que es un muy déjà vu de la primera etapa, pero por supuesto, como siempre recalcamos y contamos, porque la verdad tenemos las patologías habituales además del COVID. Entonces eso hace que las camas y que las camas tanto de terapia como de internación general, como los consultorios, estén llenos como un momento normal del hospital. Y porque la gente desatendió durante un año por los diferentes motivos, algunos, si yo siempre recalco ahí detrás de los barbijos, que la gente humilde, la gente que sale a patear la calle y a por ahí a vender algo en una calle, es la gente que más cumplió el aislamiento. Lo que pasa es que esa gente aguantó hasta un momento y ahora necesita de la atención médica, así que estamos con las dos cosas combinadas. Estamos, no estamos saturados, pero sí estamos con esa logística donde hay que hacer girar las camas de la guardia a las internaciones, de las internaciones a la complejidad que corresponda, y ya te digo, transformar los consultorios en habitaciones y ver hasta dónde podemos obtener los consultorios para poder para no desatender esa patología.
Doctor, le quería preguntar puntualmente porque, bueno, ayer el presidente anunció nuevas medidas para tratar de morigerar la suba de casos. ¿Cree que es el momento adecuado, que se podría haber esperado un poco más, que llegó tarde el anuncio?
Mira, esto es muy, ya te digo, es muy dinámico, entonces... Si llega, que creo que era un momento de toma de decisiones. Después uno puede pensar qué decisión se podía tomar la semana anterior, la próxima y esta, y siempre nosotros decimos desde SADI, y yo lo digo en particular, nosotros tenemos una función que no es la ejecutiva de tomar esas decisiones, ¿no? A veces nos faltan elementos para tomar esas decisiones. Yo creo que era el momento de tomar decisiones. El momento de qué decisiones tomar o qué cerrar o qué abrir, a mí me parece que claramente hace un tiempo que muchas actividades estaban descontroladas. Y a mí lo que siempre me preocupa, y cuando digo contralor no estoy diciendo un contralor que, por supuesto, que nadie quiere ni ninguna situación que prive de libertades, pero quizás cuando uno como parte del sistema de salud pasa por un lugar y ve un negocio absolutamente colapsado y lleno y de gente sin barbijo, a mí me cuesta entender, o sea, me da ganas a mí de bajar y hablar con la gente, me cuesta entender cómo eso no, esas cosas no se podrían de alguna manera limitar, cómo no se podrían, en vez de cerrar cosas, bajar las capacidades, pero de una manera obligatoria y sabiendo que se van a cumplir. Bueno hay
estábamos hablando del tema del transporte, ¿no? Fue un desafío que no se terminó de, no estuvimos a la altura, no hubo los controles que debería haber habido, el subte estaba descontrolado. Parecía que si controlás perdés votos, y con esa lógica estamos un poco en el horno.
Y José María, yo, digamos, sí, que la verdad que uno tiene que ser muy prudente con lo que dice, ¿viste? Porque después tenemos que estar adelante de los pacientes y hay un montón de gente que piensa diferente. Hay mucha gente que está muy cansada, aún sabiendo y respetando la situación del caso. Pero sí, yo creo que es eso. A mí me parece que hay muchas cosas que se hicieron de una manera y se tendrían que haber controlado. O sea, hay un montón de actividades que se podían haber reducido a un punto donde en realidad no sea el impacto no sea tan fuerte, y entonces por ahí siempre es mejor a los cierres. Entonces, pero bueno, son decisiones muy difíciles y que hay que estar a la altura, y que además la población hay que estar a la altura, y me parece que en el medio, no sé, yo particularmente lo veo en esto de la cuestión de las cervecerías, ¿no? Esa cuestión de si vos podés abrir y podés mantenerte abierto a un porcentaje versus estar cerrado, seguramente hubiera sido mejor. Lo mismo con el transporte, y lo mismo sucede hoy. Yo soy papá, además, y hay muchos nenes frustrados sintiendo que hicieron algo mal, y en realidad la verdad que nos han dado un ejemplo los nenes con cómo se comportaban y todo.
Claro, el problema son los padres a veces, ¿no?
Bueno, eso, y además por ahí entender que cuando se habla de una actividad se habla de cosas colaterales también, pero me genera esto lo contaría, por ejemplo, en el talo barrio. O sea, estoy diciendo yo como una sensación, yo estoy escuchando a los nenes literalmente decir que hicimos mal porque ahora no podemos ir al colegio, y la verdad que eso había sido un punto a favor. Quizás si todas esas cosas se hubieran regulado de X manera,
hoy no hubiéramos suspendido las clases. Sí.
Ahora, doctor, también la necesidad de un Estado papá que nos diga todo el tiempo lo que tenemos que hacer, y a una sociedad que parece un nene caprichoso de 4 años, que se porta mal, y cuando le decís que se porta mal llora, digamos, me parece también que poner toda la carga por parte en los hombros del Estado y nada en la responsabilidad social de cada uno también es injusto.
Absolutamente, no, de hecho no creo que sea así. Yo siempre trasladé que en el ejercicio individual, y suelo hacerlo cada vez que hablo por algún medio por donde puedo decirlo, digamos, yo puedo decirle a cada persona 10 medidas que puede hacer y que cambiarían la situación. Ahora, a esa persona tampoco le puedo recargar el todo, pero sí, es verdad, sí, y en el medio están los puntos intermedios, ¿no? Digo, está el Estado, está la situación individual, y hay un montón de escenarios en el medio que podrían ser de contralor, qué sé yo. O sea, a mí me parece que que un municipio tranquilamente puede tener control por delante de un lugar que está viendo que está absolutamente colapsado, y el control no tiene por qué ser ni cerrar, ni clausurar, ni nada. Pero bueno, esas son las sensaciones que... Perdón. No, porque quiero ser claro, porque digamos, uno es un ser político y uno es una persona que tiene un montón de cosas, pero no quiero mezclarlo con mi función médica, pero digo... me parece que todo ese conjunto de variables son las que nos hacen no poder decir si era mejor la semana pasada, la que viene, claro. Cerrar esto, abrir lo otro, pero sí, estoy de acuerdo que es un conjunto de análisis complejo. Sí.
Y hoy, para ir cerrando, ¿cómo estás viviendo el tema de las terapias intensivas? Cada vez son más jóvenes los que se infectan y los que necesitan internación.
Sí, y hay que pensar... Que además de las terapias intensivas, las camas, uno lo que tiene que pensar es el tiempo cama de cada paciente, ¿no? Ahí veremos si esta población joven nos permite que la gente llegue a tiempo de manera tal que el tiempo de internación sea el menor posible y poder rotar a una sala general. No quiero ser muy técnico, pero esta enfermedad nos muestra que en 48, 72 horas se complica de tal manera que si uno llega a una cama de terapia intensiva con un respirador, ya corre como de atrás, digamos, la situación de gravedad, ¿sí?
Claro, sí.
Entonces, por un lado, le estamos diciendo a la gente que esté alerta y que no haga la consulta demorada, y por otro lado, yo trabajo en el hospital público y en el privado, y eso les iba a contar al inicio de la nota y se me pasó, pero siempre hay como un delay que primero se ve todo saturado en el privado y después llega al Estado, básicamente porque la gente del privado, la que tiene prepaga obra social, es la que más se movió, la que más viajó, entonces, ese movimiento... Es complicado porque hoy en día está todo saturado, que hay guardias que incluso han tenido que cerrar y decir no se atiende COVID por un par de días porque no había un colapso. Entonces, ese eje fino entre decirle consultar en el momento indicado y no llegues tarde porque si no se ocupa una cama de terapia es complicado. Y de hecho hay muchos desafíos nuevos que tienen que ver con los seguimientos telefónicos. Nosotros como hospital público estamos haciendo seguimiento telefónico, que es algo no habitual, pero es lo que encontramos para llegar a la gente sin que la gente tenga que moverse. Me parece que es hora de nuevo refrescar el ingenio y volver a generar estrategias nuevas con esta realidad.
¿Cuántas personas atendés por día?
De personas adelante mío, personas en general. Y te digo esto con un doble sentido, pero... la cantidad de llamados y la cantidad de consultas porque yo atiendo pacientes crónicos, entonces la mayoría de pacientes de 15 años de evolución tienen mis teléfonos. Yo creo que 50 personas atiendo, más todo lo que uno ve en las salas y lo que fuera. Pero la verdad que está siendo mucho la demanda, además de esto de la sensación alrededor nuestra, ¿no? De que el vecino, de que el primo, de que el tío, de que el amigo, de que te llama alguien que no sabes quién es y te dice, me pasaron el número, no estoy consiguiendo cama acá. Y bueno, eso da... O los ruidos, lo contaba en detrás de los barbijos, esto de escuchar las ambulancias, ¿no? Es un ejercicio que... Por eso, lo único que yo no... Yo puedo permitir todo tipo de opinión y nada, uno se pone el barbijo y sale a laburar. Pero el negar la situación es algo que no puedo comprender.
Totalmente. Habla José María Malvido, médico, infectólogo, uno de los creadores de @ detrás de los barbijos, que los invitamos a los que lo sigan. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos y gracias por todo lo que hacen por nosotros.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de expresar. La verdad que valoramos mucho a aquellos que nos permiten usar el medio, y bueno, a toda la gente decirle que cuídense, que vamos a poder, que seguramente todos estamos cansados, pero bueno, hay que sacar ahí la pasión, que es tanto desde nosotros que atendemos como de cada persona en lo que pueda hacer, todo ayuda. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vos. 10:30, hablábamos con José María, que nos deja pensando siempre. Ellos están ahí en la guerra, en la trinchera.